Buenas amigos todos, esperamos dentro de nosotros mismos, dentro de nuestro corazón, verdaderamente en la promesa de Dios, los compromisos de Dios. Dios siempre es fiel y se compromete a la alianza que hizo con su pueblo, pero su pueblo y nosotros muchas veces que somos ya pueblo de Dios, fracasamos, fallamos, y Dios vendrá un día en el juicio, un gran juicio con toda la humanidad. Y así describíamos, hablando del Apocalipsis, el día pasado, en el capítulo 16-17, cómo iba a venir la ira de Dios, sobre todo por aquellos que habían faltado, que no habían querido seguir el camino de Dios, sino que al contrario, hasta se reían de las cosas de Dios. Y después de haber dicho al final del capítulo 16 que su cólera vendría sobre todo por aquella gran ciudad que ya quería explicar, que era precisamente Roma, la Roma imperial, donde estaban los emperadores que se querían hacer dioses, y que verdaderamente pues había tanto mal y tanta prostitución en todos los sentidos, en el sentido bíblico, de apartarse de Dios, que luego lo explicaría de una manera más profunda en el capítulo 17. ¿Quién sería esa Roma de las siete cabezas, que serían las siete colinas de Roma? En fin, cosas pues que siempre la Iglesia ha sabido interpretar, porque está de una manera clara en esta parte, por lo menos. Y llegamos al capítulo 18, donde se va a exponer claramente que cayó esa gran Babilonia. Siempre Babilonia, como decíamos, era el recuerdo de la ciudad maldita que había avasallado a Jerusalén, porque siempre para los hebreos Jerusalén era lo sumo, lo más grande en la tierra, y Babilonia le había arrasado, la había convertido, diríamos, casi en cenizas, siempre quedaban pues piedras, etcétera. Pero ahora esta Roma se va a parecer a Babilonia, y lo mismo que ya el profeta Isaías y otros profetas habían hablado de Babilonia, cuando el profeta Isaías, por ejemplo, en el capítulo 21, versículo 9, cuando tiene una visión diciendo, mirad, llega gente montada, un par de jinetes, y anuncian, ha caído Babilonia. Y además, repitiéndolo, ha caído, aquí lo mismo, lo va a repetir de esa manera, como triunfante de que por fin el mal era vencido por el bien. Y así comenzamos el capítulo 18, en que dice el libro del Apocalipsis: «Después vi bajar del cielo a otro ángel con gran autoridad, y la tierra se deslumbró con su resplandor. Gritó con voz potente, cayó, cayó la gran Babilonia. Se ha vuelto morada de demonios, guarida de toda clase de espíritus inmundos, guarida de toda clase de aves impuras y repugnantes, porque del vino furioso de su fornicación han bebido todas las naciones, y los reyes del mundo han fornicado con ella, y los comerciantes del mundo se han enriquecido con su lujo fastuoso». Es como la voz de victoria de un guerrero, podríamos decir, de una voz que proviene de un esplendor celeste con gran autoridad, que está dicha para todo el mundo, es una noticia para todo el mundo, y va repitiendo el que cayó. Una cayó, ¿y por qué cayó? Pues porque había sido morada de demonios, guarida de espíritus inmundos, es decir, todo esto de la fornicación, que, como hemos dicho otras veces, simboliza sobre todo la idolatría, principalmente, pero que también todos los pecados, de todo tipo de pecados que tenía, porque en Roma, como todos los imperios, porque cuando hay mucho poder, mucho dinero, mucha soberbia, entonces vienen los pecados y sobre todo las injusticias contra los débiles, como sucedía allí con los esclavos, miles de esclavos, de personas que no eran ni personas para la gente, cuando todos somos iguales ante Dios. Y continúa el libro eclesiástico, el libro del Apocalipsis, ya por el versículo 4. «Oí otra voz celeste que decía, pueblo mío, salid de ella, para no ser cómplices de sus pecados y no sufrir sus castigos, porque sus pecados se apilan hasta el cielo y el Señor tiene en cuenta sus crímenes. Esto sí que es interesante, recordar cómo Dios pide a sus fieles siempre el salir del mal. Tiene también reminiscencias del libro del Éxodo, en el sentido de lo pecaminoso que estaba Egipto, y el pueblo tenía que salir el pueblo, ser liberado. Es la expresión de la liberación de Dios siempre, de aquellos que se fían de Dios. Salir que ya desde el principio del Génesis, bueno, del principio del pueblo de Dios con Abraham, ya le había invitado Dios a salir de su tierra, a salir de Egipto, luego les diría a su pueblo, y a los justos, pues les invita a salir del mundo. Ya el mismo Jesucristo había dicho que teníamos que salir de nosotros mismos para seguirle en la renuncia de todo. De hecho, salir físicamente del mundo, no podrán salir los buenos porque tienen que estar en el mundo. Jesucristo lo había dicho bien claramente en aquella oración a su Padre Celestial: no pido que les saques del mundo, pero que no pertenezcan al mundo. Y por eso es otro salir. Hay muchas maneras de salir externamente o salir sobre todo de nuestro corazón, salir del mal, salir del pecado, para entrar en la gracia de Dios, para entrar en el camino del Señor. Es salir de todo lo que significa violencia, odio, soberbia, para entrar en el mundo del amor. Es decir, que el mundo busca la gloria, busca el poder, busca el dinero, y Cristo Jesús nos pide que vivamos en el amor. Así, cuando Jesús ora a su Padre Celestial en la última cena, no pide que le saque del mundo, pero sí les preserve del mundo, y sobre todo a ellos les pide que estén bien unidos en el amor.
Yo te pido por ellos, no pido por el mundo. Yo les di tu doctrina y el mundo les odió. Guárdalos en tu nombre, que todos sean uno, para que sepa el mundo quién fue el que me envió. A esto se reduce mi doctrina, este es todo el resumen de mi ley, que os améis los unos a los otros, igual que yo os amé. Que os améis los unos a los otros, igual que yo os amé. He guardado en tu nombre a estos que me has dado. No son ellos del mundo, igual que yo no soy. Santos cual tu verdad, hoy hazlos en tu nombre. Como tú me enviaste, los envío así yo.
Y así sigue luego el Apocalipsis, hablando contra aquella ciudad y contra los que la seguían, que era todo lo contrario del amor, diciendo: pagadle en su misma moneda, dadle el doble por sus acciones. La copa en que preparó sus mezclas, llenadla el doble. Cuanto fue su fasto y su lujo, dadle de pena y tormento. Se decía: tengo un trono de reina, no quedaré viuda ni pasaré penalidades. Por eso en un día le llegarán sus plagas, matanza, duelo y hambre, y la incendiarán, porque el Señor Dios que la condena es poderoso.
Por ellos también pido por todos los que por tu palabra un día creerán, que todos sean uno, igual que tú y yo somos, que el amor que me diste sea en ellos realidad.
Sin embargo, vemos que lo que nos pinta aquí el Apocalipsis de aquella ciudad, diríamos la Nueva Babilonia, para expresarnos como él se expresa, pues pasa todo lo contrario. Hay matanzas, duelo, hambre, Y entonces, pues Dios la tiene que condenar y Dios es poderoso. Y luego, ¿quién la condenan? Los mismos que en cierto sentido están unidas a ella y hasta llorarán por ella, dice. Por ella llorarán y harán duelo los reyes del mundo que con ella fornicaron y se dieron a lujo cuando vean el humo de su incendio, y desde lejos por miedo a su tormento dirán: ¡Ay, ay de la gran ciudad Babilonia la poderosa, que en una hora se cumplió tu sentencia! Pues caerá, porque hay muchas venganzas, muchas envidias, y aquellas naciones, aquellos reyes del mundo que quieren ser siempre más también y están dominados, un día se levantarán y caerá Roma, como cayó, como todos los imperios han caído. Y continúa luego pues hablando y diciendo algo de lo que habían dicho en algunos profetas, hablando precisamente de la antigua Babilonia y de otras ciudades. Los comerciantes del mundo llorarán y harán duelo por ella, porque ya nadie compra su mercancía: oro y plata, piedras preciosas y perlas, lino y púrpura, seda y escarlata. Es decir, va nombrando aquí muchas cosas, todos los objetos que había grandes. Aquí habla tres perfumes: mirra, incienso, vino y aceite, flor de harina y trigo, carros, esclavos, etcétera. Hay toda una profusión de cosas importantes que simbolizaba el dominio material, diríamos, el dominio del mercado, el dominio monetario. Y esto, como siempre hace el dinero, hace en la fuerza material. Pero Jesucristo nos diría que tenemos que escoger entre Dios y el dinero, y Dios y el dinero junto, qué mal negocio hacen, porque el dinero nos lleva a la soberbia, al poder y a lo contrario de lo que es el amor normalmente. Así continúa diciendo: los comerciantes en esos productos que se enriquecían con ella se mantendrán a distancia por miedo a sus tormentos. Llorarán y harán duelo diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad que se vestía de lino, púrpura y escarlata, que se enjollaba con oro, piedras preciosas y perlas, tanta riqueza arrasada en una hora! Pero bueno, los comerciantes normalmente no lloran porque una ciudad se cae, sino lloran porque sus productos ya no tienen salida y ellos mismos se van empobreciendo. Cuando se empobrece la gran ciudad, pues empobrecen todos los que han estado esclavizados en ella. Y no solamente los comerciantes, sino también los navegantes, porque, claro, Roma pues era una ciudad de mucho tráfico por mar, por el mar Mediterráneo, que era el mar nuestro mar, decían, que abarcaba pues hoy muchas naciones y que era todo del Imperio Romano. Dice: todos los pilotos y navegantes, marineros y traficantes marinos se quedarán lejos y al ver el humo de su incendio gritarán: ¿quién como la gran ciudad? Se echarán polvo a la cabeza, llorarán y harán duelo gritando: ¡ay, ay de la gran ciudad de cuya abundancia se enriquecían los que navegan por el mar, que en una hora ha sido arrasada! Pero no todos los que viven en la gran ciudad son malos, están en contra de Dios. Por eso, después ya en el versículo 20, hay algo importante, interesante: alegraos por ella, cielos, santos y apóstoles y profetas, porque al condenarla a ella, Dios os ha hecho justicia. Es decir, que hay personas buenas en la ciudad o fuera de la ciudad, o porque viven allí para buscar quizá la santificación de otros, o porque fuera de la ciudad han sufrido las consecuencias de la maldad, ahora se tienen que alegrar. Y se tienen que alegrar. Esta alegría no solamente es aquí en la tierra, sino en el cielo, los cielos, los santos que ya están en el cielo, y los apóstoles y profetas que están aquí, que están condenando ellos mismos con su vida fiel a Dios, están condenando la maldad, porque la maldad se puede condenar con palabras y se pueden condenar con los hechos de una vida, con las acciones, con el ejemplo de una vida entregada a Dios. Entonces, ellos que al condenarla a ella, Dios sobre todo, les ha hecho justicia, porque siempre Dios es justo, espera, eso sí, tiene paciencia, porque Dios no arrasa en este mundo, va dejando en la libertad pero un día la justicia de Dios tiene que sobresalir, la misericordia de Dios, especialmente con aquellos que buscan siempre el bien. San Pablo, que unos cuantos años antes había trabajado también en medio de un mundo pues descristianizado completamente, como era el mundo griego, con una cultura que buscaba nada más lo material, lo externo, él se sentía que había pasado muchas cosas malas, había pasado hambre y estaba como condenado a muerte, pero veía que al final estaba la victoria, la alegría en Cristo Jesús. Como él diría, hasta ahora el presente pasamos hambre, sed y desnudez, como condenados a muerte, pero ahí está Cristo, nuestra victoria.
Hasta el presente pasamos hambre, pasamos sed y desnudez. Hasta el presente pasamos hambre, pasamos sed y desnudez. Somos agobiados, insultados, bendecidos, perseguidos, no soportamos. Si somos difamados, respondemos con amor. Si somos difamados, respondemos con amor.
Nos dirá que al final los santos apóstoles y profetas vencerán, serán librados, y precisamente el castigo del tirano opresor e impenitente es la liberación de sus víctimas. O también podríamos decir que la liberación del inocente exige el castigo del culpable y penitente. Así, ya luego sigue en el versículo 21, pues algo parecido, es decir, bajo otros ejemplos, pues esa condenación de aquella ciudad, diríamos que va en contra de Dios, sobre todo por la idolatría. Dice, después un ángel poderoso levantó una piedra como una rueda de molino y la arrojó al mar diciendo, así será arrojada con ímpetu Babilonia, la gran ciudad, y no se encontrará más. No se escuchará en ella sonido de cítaras, cantores, flautistas y trompetas. No habrá allí artesanos de ningún oficio. No se oirá en ti el ruido del molino, ni brillará en ti la luz de la lámpara, ni se oirá en ti la voz del novio y de la novia. Tus mercaderes eran grandes del mundo. Con tus hechicerías se extraviaron todas las naciones. En ella se descubrió la sangre de profetas y santos y de todos los asesinados en el mundo. Bien, es casi como repetición de lo mismo, pero recordando algunas frases que ya había dicho, por ejemplo, el profeta Jeremías, una vez hablando del, después de leer el rollo del libro, allá en el capítulo 51, al final, dice: atarás una piedra y lo arrojarás al Eufrates y dirás: así se hundirá Babilonia y no se levantará por las desgracias que yo envío contra ella. Bien, ven muchas frases que ya habían dicho los profetas, pues lo va aquí recopilando, el mismo libro del Apocalipsis, lo va acomodando para que los fieles tengan esperanza, para aquellos que se sientan servidores del Señor tengan la esperanza de saber que un día el mal será pisoteado, diríamos, por el poder de Dios, y los buenos triunfarán, no solamente en la otra vida, sino en esta vida muchas veces lo sentirán por la paz del Espíritu, por la alegría que Dios da en los corazones. Y comenzamos con el capítulo 19, que ya viene el triunfo. El mal ha sido arrojado, ha sido vencido, simbólicamente con la expresión de el verdadero triunfo sobre la Roma imperial, que es sobre todo renegada por ese deseo de triunfalismo de los emperadores hasta quererse hacer de Dios. Y ahora, si ha sido aniquilada por sus culpas, ¿quién ha sido el vencedor? ¿Cuándo se dio la batalla? ¿Qué fue de los guerreros y de los muertos? ¿Qué sucederá después? Y ahora se nos expresa la alegría en el cielo y la alegría de aquellos que son salvados. Por eso decimos y seguimos diciendo siempre que el Apocalipsis es un canto de alegría, un canto de esperanza para aquellos que buscan verdaderamente la salvación. Dice: después escuché en el cielo un rumor como de una gran multitud que decía: aleluya, a nuestro Dios corresponden la victoria y la gloria y el poder, porque son justas y acertadas sus sentencias, porque ha sentenciado a la gran prostituta que corrompió al mundo con sus fornicaciones y le ha exigido cuentas de la sangre de sus siervos. Y repitieron: aleluya, el humo de ella asciende por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraron y adoraron al Dios sentado en el trono y dijeron: amén, aleluya. Es decir, seguimos en la liturgia celeste con la que comenzó, en la que en algunas ocasiones se ha ido exponiendo, para ahora ir a terminar ya en los últimos capítulos, pues con esta alegría en el cielo, y no solamente de los que están allá, sino de los que van a ir, y especialmente de los que han vencido por la sangre del Cordero y por su entrega total, aunque hayan muerto mártires por la ignominia de aquellos que les han perseguido hasta la muerte. Expresiones de alegría, de gozo, sobre todo del poder, exclamación por la gloria y el poder de Dios, pues aparecen en algunos salmos, y que pues aquí está expuesto alguna frasecita, alguna idea, especialmente las palabras aleluya y amén, que era muy propio de la alabanza a Dios. Aleluya, que es alabad a Dios, alabad a Yahvé, prácticamente lo que significa aleluya. Y por lo tanto, pues por eso, por el aleluya, decimos que se dice Yahvé, no Jehová. Las letras vocales que no se ponían en el Antiguo Testamento, y va expresando cómo todos los 24 ancianos, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento, van aclamando a Dios y van respondiendo con el amén, que significa la aceptación de la voluntad de Dios, saber que lo que Dios hace es bueno, alabándole al Señor. Y continúa diciendo: del trono salió una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y fieles, pequeños y grandes, que es una expresión de un salmo. Y escuché un rumor como de una gran multitud, como ruido de aguas torrenciales, como fragor de truenos muy fuertes. Ya reina el Señor Dios nuestro todopoderoso, hagámosle fiesta alegre, dándole gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y la novia está preparada. Le han vestido de lino puro resplandeciente, el lino son las obras buenas de los santos. Aquí hay algo, varias cosas importantes que reflexionar. En primer lugar, que los que se salvan no son unos poquitos, siempre habla de una gran multitud, multitud como ruido de aguas torrenciales, porque cómo les gustaba a los israelitas las aguas limpias, las aguas torrenciales, que es como algo fructuoso cuando sobre todo vivían en medio de desierto, o como fragor de truenos muy fuertes, pero ese trueno que es como la voz de Dios, potente, pero voz de trueno que es para decir que Dios es el poderoso, el que reina. Y cuando ya están los fieles en el cielo, cuando ya están reunidos, cuando ya ha triunfado el Señor, cuando ha triunfado Dios, entonces es cuando se puede hacer realidad esa nueva alianza. Esa nueva alianza que es Cristo Jesús con la Iglesia, simbolizada por todo lo bueno, esa unidad, esa unión de los fieles, y que esa novia, como si fuese una boda, va preparada y vestida de lino puro, resplandeciente, y especifica el autor del Apocalipsis: el lino son las obras buenas de los santos. Es decir, que la Iglesia es pura, santa, porque hay muchos santos, hay muchas obras buenas de los santos. Nosotros también, terminando esta partecita, este día de hoy, el próximo día seguiremos comentando aquí, precisamente recordando cómo Cristo Jesús se quiere unir a nosotros como si fuese una unión tan grande como un verdadero matrimonio. Nos alegramos y nos gozamos y podemos decirle: me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Ojalá, amigos, vivamos con la suficiente blancura de alma, con la suficiente pureza de corazón para estar con Cristo Jesús, para sentir que Cristo está con nosotros, aliado aquí, y un día podamos estar vestidos con las obras buenas de los santos, que podemos ser nosotros en esas bodas celestiales eternas para siempre. Seguiremos el próximo día. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.